Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es lunes 27 de noviembre de 2023. ¡Arráncate, compadre! A ver, no es cierto. Échatelo ya yo. ¡Buen día, grupo! ¿Cómo estás? ¿Por qué hacen esa voz, eh? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Oigan, yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito. ¿Cuál más va a ser? El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. En el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el expresidente Vicente Fox decidió festejar metiéndose unas inhalaciones de verdolaga sagrada, entrando a Twitter y finalmente felicitando formalmente a Mariana Rodríguez, a quien calificó de dama de compañía. Que, a ver, tenemos que tomar en cuenta que el señor tiene 81 años. ¿Han oído a los viejitos hablar? Esa es la versión censurada y familiar. Mis productores apenas tienen 70 y tantos y no saben las palabras que pronuncian cuando ven a una mujer usar pantalones o un morro de 35 lanzarse para presidente. Por su parte, Mariana Rodríguez se defendió diciendo que es una mujer con defectos y virtudes, que es licenciada, empresaria, esposa y madre, y rechazó ser tratada de manera vulgar por otra persona que no fuera su marido. Después, como Twitter es el lugar donde todos más que una pregunta tienen un comentario, algunos la atacaron bajo el argumento de que ser dama de compañía no es ofensivo y defenderse de eso insulta a las trabajadoras sexy. Por su parte, el abuelito Fox volvió a despertarse todo meado a las pocas horas solo para insistir en que tiene derecho a la libertad de expresión. La vieja confiable. O sea, la excusa, ¿no, Mariana? Pero su comentario provocó más críticas, incluso de Xochitl Gálvez, candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, cosa que sorprendió mucho a Fox. Ah, no mames, ¿qué es una mujer candidata? ¿A reina de qué o qué? Xochitl reprochó las afirmaciones y expresó su rechazo a la violencia hacia las mujeres.
Condeno y rechazo cualquier tipo de violencia hacia una mujer, sea verbal, sea física, siempre venga de quien venga y hacia quien sea. O sea, no lo vamos a permitir ninguna mujer y todas tenemos que solidarizarnos con otra mujer que sufra violencia. Ese es contundente y se lo hizo saber a Vicente Fox directamente.
Esta no es la primera vez que Fox se enfrenta a críticas por comentarios misóginos, como aquella vez en el 2006 en que se refirió a las mujeres como lavadoras de dos patas. Así es que Xochitl, a ver si vas incluyendo en tus propuestas de campaña la de quitarle el Twitter a Fox. ¡Al cielo, mija, tu campaña! ¡Al cielo de las lavadoras! ¡Ah, no es cierto! Es de chill. Desde Guadalajara y durante la edición 37 de la Feria Internacional del Libro, Samuel García llevó a cabo la presentación de su libro Federalismo Mexicano, con lo que oficialmente ya ha escrito más libros de los que ha leído. Uno. Bueno, como youtuber, ha escrito. En su discurso aprovechó para condenar el dictatorial centralismo fiscal en México y propuso un nuevo convenio fiscal descentralizado, argumentando que el actual sistema resulta en un reparto inequitativo de la recaudación porque se encuentra centralizado y que aquel que lo descentralice, buen descentralizador será. En fin, lo de siempre con los del norte. Decir que ellos mantienen a todo México, que hacen las mejores carnes asadas y ustedes no lo ven porque está fuera de cuadro, pero Víctor está al borde de las lágrimas de lo mucho que coincide. Además, de Rodríguez recordó cuando en ese mismo evento se le cuestionó al entonces candidato a presidente Enrique Peña Nieto sobre los libros de su preferencia y dijo que a él la prensa no lo tomaría por sorpresa porque ya había preparado la respuesta más de hueva y nuevamente norteña del mundo. Sin embargo, al igual que Peña Nieto, también lo dijo mal.
Antes de que me pregunten los medios y quieran que me equivoque como Peña Nieto, ¿cuáles son mis mejores tres libros? Les recomiendo el libro del Federalista que escribieron los tres Founding Fathers de Estados Unidos, Hamilton, James y Madison. Si no les gusta leer, no lo puedo creer porque están aquí en la feria.
En respuesta a los insultos de Vicente Fox a Mariana Rodríguez, reconoció que el verdadero impulso de su campaña hacia la presidencia de la República lo da su esposa. No, rey, ¿cómo crees? Eres popular porque tienes luz propia, eres simpático y tu barbilla de pelícano con paperas no distraía a nadie. Y concluyó afirmando que Fox, junto con el PRI y el PAN, representa la vieja política y que están de salida. Xochitl Gálvez se burló de Samuel García, sugiriendo que nomás está ahí para hacerle el juego sucio a la 4T en las elecciones de 2024. No como ella, que está en las elecciones para pasarla bien un rato y ya. Desde Lagos de Moreno, Jalisco, comentó que Samuel García no atacará a Claudia Sheinbaum y se centrará en ella, por lo que le aconsejó que nameme.
Sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero sí de restar. Pues es una decisión que él tomó, que el Partido Naranja tomó, y yo, con todo y que voy a tener que luchar contra dos personajes, porque él no va a atacar a Claudia, él me va a atacar a mí, y pues yo le diría, no memes, Samuel.
Qué tibia me salió, tan fácil que es decir, mira, hijo de tu bájale de tu pin, porque te rajo toda la de mi con la castigo charro mont o algo así. Más natural, pues. Durante su aparición en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, acusó que la cultura fue abandonada por la Cuarta Transformación y que los sectores creativos, culturales y científicos dejaron de recibir el apoyo para su desarrollo.
Pues mira, este gobierno llega y desaparece de un plumazo el Instituto de Evaluación de la Educación, que era clave para ir mejorando la educación. Sin criminalizar a los maestros, creo que sí era importante saber cómo íbamos caminando en materia educativa. Y yo reconozco que esta universidad sí ha hecho un trabajo de descentralización, de tener campus prácticamente en todo el estado de Jalisco, que ha sido clave para que Jalisco sea lo que es en materia de desarrollo tecnológico. Y bueno, pues definitivamente hoy no se le apuesta mucho ni a la cultura, ni a la ciencia, ni mucho menos a la educación.
En tanto, Claudia Sheinbaum, quien no acudió a la FIL no por miedo, sino por cuestiones de agenda, reaccionó a los pleitos internos de Fuerza y Corazón por México, burlándose de sus eslogans y señalando que se están quedando solos con Marcelo y Monreal, porque obvio en Morena tienen cero pleitos internos. En un encuentro con militantes en Nayarit, o sea que siempre se iba a poner casa chica ahí. ¿Ese comentario me convierte en una Vicente Fox? Sheinbaum mencionó que aunque la oposición cambie el nombre de su coalición, en realidad está conformada por el PRI, el PAN y un pedacito por ahí del PRD. Pero no especificó cuál pedacito.
Ya del otro lado, la verdad es que hay muy poca gente. Se están quedando solos. El frente, ese frente que ahora le llaman, ¿qué? Frente. Frente Guango, le dice Gerardo, pero el frente, ¿qué? Corazón y ¿qué? Corazón y Fuerza por mí. Le cambian de nombre, ya ni sabemos. Pero que no nos engañen. Son el PRI y el PAN de siempre. Y un pedacito por ahí del PRD que todavía existe.
Haciendo alarde de creatividad e iniciativa, Sheinbaum prometió continuar con los programas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gobernar con austeridad como Andrés Manuel López Obrador y hablar como un anciano desorientado como Andrés Manuel López Obrador. O como Vicente Fox. También confirmó que hoy lunes presentará a su equipo de campaña y déjenme decirles que ante esta noticia yo personalmente no había sentido tanta emoción desde que vi un documental de cómo se fabrican las pelotas de golf. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al PAN y al PRD retirar y sustituir los primeros spots de la precampaña presidencial de Xochitl Gálvez tras una denuncia presentada por Morena, donde argumentó que los spots no incluían los identificadores correspondientes. Decir que es precandidata y que el mensaje está dirigido a los militantes y simpatizantes de ambos partidos. La decisión fue respaldada por unanimidad de los consejeros. Además, Morena solicitó el retiro de los promocionales argumentando publicidad falsa, alegando que Xochitl Gálvez no había vendido gelatinas en Hidalgo, aunque esta solicitud fue declarada improcedente. El Consejo General del INE aprobó la distribución de candidaturas reservadas a grupos vulnerables en el Congreso para las elecciones de 2024. Por primera vez se asignarán espacios en el Senado a indígenas, personas con discapacidad, migrantes afromexicanos y representantes de la diversidad sexual. Las candidaturas indígenas deberán provenir de estados con una concentración de población indígena superior al 30%. A pesar de algunas objeciones, el acuerdo general fue aprobado con 10 votos a favor y 1 en contra. Para la Cámara de Diputados también se establecerán reservas en distritos electorales y listas plurinominales destinadas a los mismos grupos vulnerables. Este sábado en la Ciudad de México iniciaron las precampañas para aspirantes a diputaciones locales, alcaldías y concejalías en la Ciudad de México. Y si usted se pregunta qué es una concejalía, permítame decirle que la respuesta es por supuesto. El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que aunque vaya a estar por todos lados, en esta etapa la propaganda solo está dirigida a los militantes y simpatizantes de cada partido político. Así que si usted ve un póster por la calle, por favor, dé la media vuelta y busque una ruta alternativa, porque esa publicidad no es para usted. El Instituto también mencionó que se prohíben las calumnias electorales y la violencia política de género. Así que si usted ve por la calle a un Vicente Fox, por favor, dé la media vuelta y llame a su rancho para que lo vayan a recolectar, porque seguro se les escapó de nuevo y necesita sus medicinas. En más información, la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz Alf, esa no es la otra Alf. Bueno, pues Alf reveló que Arturo Saldívar les dejó 170 asuntos pendientes tras su renuncia. Durante un seminario en la FIL se cuestionó sobre la interpretación de causa grave para renunciar a la Suprema Corte, a lo que Loretta Ortiz respondió que la manifestación del ministro de no querer seguir en la Corte es motivo suficientemente grave para renunciar, porque no es posible aferrarse a que alguien que ya no quiere estar ahí tenga que quedarse. Lección que me dejó una ex que sabe perfectamente quién es. Además, rechazó la propuesta del presidente y de Claudia Sheinbaum para elegir a jueces y a integrantes del máximo tribunal por medio del voto popular en urnas. Si quisiera escuchar ideas idiotas, iría a la presentación de Samuel García al rato, murmuró.
Es lo que no nos podemos permitir. O sea, no podemos los que aspiramos a ser ministros llegar por un voto popular.
Aproximadamente 300 trabajadores de la educación en Guerrero rompieron las barreras de seguridad y la entrada principal del Centro Teletón en Tlapa en un intento de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encontraba ahí, para inaugurarlo, no como paciente. Los manifestantes señalaron que su principal demanda era una mesa de trabajo con el presidente y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Luisa, tú señálame un teletón y también le tumbo la puerta para poder platicar contigo un rato, ¿eh? No me importa cuántos niños queden abajo. Finalmente, luego de hacerse más güey que Mario Delgado cuando le preguntan, ¿y la novia, mijo? Y ya desde la comunidad de Twitter, el presidente indicó que no pudo inaugurar el Centro Teletón por una protesta de docentes, a los que describió como en actitud de provocación, en busca de conflicto y con los medios de manipulación, incluido el inmundo Pasquín del Reforma. Inmundo Pasquín, que por cierto acaba de cumplir 30 años. ¡Muchas felicidades! En otros asuntos, fingiendo que lo que hagan en la Cámara importa, diputados de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En el momento solicitaron la suspensión de la reforma que prohíbe la existencia de fideicomisos en el Poder Judicial y la invalidez de un artículo presupuestal que destina los fondos de estos fideicomisos a la reconstrucción de Guerrero. En temas de estados, la Fiscalía de Guerrero informó que los periodistas Naisa, Alberto y Marco Antonio N., así como Guadalupe N., esposa de uno de ellos, fueron puestos en libertad luego de haber sido secuestrados la semana pasada en Taxco en dos hechos distintos. Sin embargo, Alberto N., hijo de uno de los comunicadores, continúa desaparecido, por lo que agentes ministeriales, personal del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Comisión de Búsqueda de Personas continúan con los operativos para encontrarlo. Pero evidentemente, sin las mismas ganas que le echaron a localizar a la sobrina de Tatiana Clouthier, secuestrada y liberada la semana pasada. La ONU en México condenó la desaparición e hizo un llamado a las autoridades estatales y federales a una coordinación eficiente para buscar con vida a las 5 víctimas. La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, anunció la separación del cargo de su secretario privado, Ángel Vargas Rodríguez, después de que fue captado en un video participando en saqueos luego del huracán Otis. Aparentemente, la alcaldesa, que hace tiempo justificó la violencia en Guerrero como «es culpa de la calor», en este caso no se fijó en el clima del día. Abelina López dijo que no puede permitir que ninguno de sus funcionarios sea parte de la descomposición social, o si son parte, que por lo menos no sean videograbados y viralizados al descomponerse. También informó sobre las acciones de su gobierno tras el huracán Otis y destacó la inversión en la limpieza de la ciudad, la recuperación de servicios como el agua y el alumbrado público. A través de redes sociales se viralizó el video de una cámara de vigilancia en la caseta de Tlalpan, de la autopista México-Cuernavaca, en donde se muestra el momento exacto en que dos motociclistas sufren un aparatoso accidente. Esto, supuestamente, cuando intentaron evitar el pago del peaje. En el video podemos ver cómo la moto que pasa primero se vuelca y el conductor de la unidad sale volando varios metros mientras la motocicleta sigue rodando a su costado. Un segundo conductor sufrió el mismo accidente. ¡Pero hey! ¡Se ahorraron 70 pesos! Tras 6 meses de un complicado proceso de adaptación, el ahuehuete de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México ya muestra signos de revitalización, especialmente en la parte baja, según el arquitecto paisajista Saúl Alcántara. Específicamente en la parte que sigue bajo tierra, por eso no se puede ver. Pero ustedes créanme, a lo mejor si me siguen pagando otros 6 meses de salario ya se empieza a notar, indicó. El especialista expresó su optimismo al observar el reverdecimiento del árbol que fue trasladado desde Monterrey en mayo del año pasado, en la bonita tradición de Morena de sacar cosas de su hábitat natural en el norte solo para ver cómo se marchitan en la ciudad. De Ahuehuete Whisperer dijo que se espera que el árbol continúe regenerándose y justificó que su adaptación pudo complicarse debido a que la especie no es nativa de México, sino del sur de Estados Unidos. En información internacional, continúa el alto al fuego entre Israel y Hamás en virtud de una tregua de 4 días. Este domingo, en una tercera serie de deliberaciones, Hamás entregó a 17 rehenes más. Por su parte, el Servicio de Prisiones israelí anunció la liberación de 39 presos palestinos, todos ellos menores de edad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que bajo el acuerdo se han liberado a 58 rehenes en total, entre ellos filipinos y rusos.
Under this deal, fighting in Gaza has now been paused for 3 days. Over that time, 58 hostages have been released, including the Thai, Filipino, and Russian nationals. Dozens of families have been reunited. And we worked urgently to take advantage of the pause to surge aid into Gaza. We've moved approximately 200 aid trucks into Gaza each day, loaded with food, water, medicine, fuel, and cooking gas. More is needed, but this deal is delivering life-saving results.
El presidente electo de Argentina y doble de acción de Sarita García, Javier Milei, realizará una visita de 2 días a Estados Unidos para reunirse con los funcionarios de la administración de Biden y representantes de organismos financieros internacionales de crédito. Va a pedir prestado, pues. Milei mantendrá reuniones con el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, y otros funcionarios del Departamento de Estado y de la Secretaría del Tesoro. Por cierto, aunque nadie le preguntó, el actor y aspirante independiente a la presidencia de México, Eduardo Verástegui, confirmó que asistirá a la toma de poder de Javier Milei el próximo 10 de diciembre. El Ministerio del Interior de Rusia emitió una orden de búsqueda y captura contra Andy Stone, vocero de Meta, por supuestamente incitar actividades extremistas y terroristas. Rusia acusó en marzo a Stone de hacer llamados a la violencia contra militares rusos, considerándolo una forma de expresión política contra la campaña militar rusa en Ucrania. La justicia rusa ya había prohibido las actividades de Meta en marzo de 2022, catalogándola como una organización extremista. En los deportes, en el Gran Premio de Abu Dhabi, Red Bull cerró la temporada con Max Verstappen ganando la carrera, mientras que Checo Pérez, quien terminó segundo, fue penalizado por un contacto con Lando Norris y cayó al cuarto lugar.
Hay algunos incidentes que han sido bastante peores en la temporada y no ha pasado nada, y este incidente yo creo que hay uno por fin de semana y no pasa nada, ¿no? Me tiré cuando venía en la frenada, empecé a bloquear en la parte de atrás. Estaba a la par con él y era mi curva, ¿no? Pero creo que Lando no me vio que estaba controlando la parte de atrás. No viste muy bien el video, pero en general es una broma. Mantuvo la posición Lando, no tuvimos nada y estos stewards creo que no están al nivel de la Fórmula 1, la verdad.
En la clasificación de constructores, Red Bull terminó la temporada como campeón y Mercedes rescató el subliderato. Max Verstappen sumó su triunfo número 19 y se convirtió en el tercer conductor con más primeros lugares en la historia de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez cerró la temporada con 2 victorias, 9 podios y un padre despreciado por Morena, asegurando el subliderato con 285 puntos. La mexicana Osiris Machado conquistó el título para Panamericano Papa Poker Face en lanzamiento de disco F-64 y rompió el récord mundial en los Juegos de Santiago 2023. Felicidades por el lanzamiento del disco. Luego me pasas el link de Spotify. La delegación mexicana quedó en cuarto lugar del medallero, consiguió 29 oros, 46 platas y 50 bronces para un total de 125 preseas. Eso sin contar las que agarraron cuando se descuidaron otras delegaciones. Quedaron definidos los cuartos de final de la apertura 2023 de la Liga MX varonil. América enfrentará a León, Rayados a San Luis, Tigres a Puebla y Pumas a Chivas. En la Liga MX femenil se jugó la final de ida entre las pinchonas de la América y las poderosísimas Tigres, quienes dieron un golpe de autoridad y lección de cómo jugar al fútbol ganando 3-0 en el Estadio Azteca. Antes nuestra casa, hoy suyo para que hagan lo que quieran. Hoy a las 8 de la noche se disputará la final de la avenida. Así que nos vemos mañana con mi playera de Tigres. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. No se pierdan hoy a las 6 de la tarde, El VAR, el mejor programa deportivo que además se graba en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también, por supuesto, en abejorro.com. A mí me pueden seguir en Instagram, TikTok, Twitter y si no, nos vemos mañana aquí con más información. Yo soy Alidia de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.